En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, amigos y amigas de Hispanidad Radio. Pues sí, comenzamos un nuevo programa de Queremos Saber y como cada viernes está con nosotros un representante del Partido Socialista. En esta ocasión, Gabriel Cruz. Muy buenas tardes, Gabriel.
Hola, buenas tardes.
Como saben, él es el secretario local del Partido Socialista y portavoz en el grupo municipal de esta formación, pero bueno, en la actualidad. Lo que acapara la actualidad política, ya estamos en plena campaña de las elecciones al Parlamento Europeo y, por lo tanto, eso, siempre lo dedicamos, ¿no?, para profundizar y acercarles, sobre todo a todos los ciudadanos, las distintas versiones, las distintas propuestas de cada partido. Y ayer tuvimos una oportunidad estupenda, ¿verdad?, de escuchar y analizar también las posturas de los dos partidos mayoritarios que estaban en la televisión pública. Sí, sí, tanto Elena Valenciano como Arias Cañete. Y bueno, y tenemos que decir, ¿no?, que Elena Valenciano no dejó de corregir, incluso se vio más decidida, más seria, frente a un Arias Cañete que lo vimos un poco dubitativo.
Más plano, dubitativo, ¿no? Plano, sí, funcionalizado. Era más la frescura, la aportó desde luego Elena Valenciano, sobre todo porque nosotros desde el Partido Socialista afrontamos estas elecciones europeas con muchísima ilusión. Somos conscientes de la importancia que tiene. Son fundamentales. Europa no solamente es que establezca las reglas de juego que luego tienen que seguir el resto de países miembros, es que afecta a nuestro día a día. Y muchas de las cosas que ocurren, que suceden, de proyectos que se ponen en marcha o algunos que no se pueden poner en marcha, tienen mucho que ver con los condicionantes que impone la Unión Europea. Y la verdad, hemos estado sufriendo, seguimos sufriendo mucho, sobre todo a nivel social, las personas. Estamos viviendo un mundo cada vez más anónimo en el cual se prescinde de lo que son la familia, los grupos de ciudadanos que tienen sus problemas, que tienen sus realidades, y yo creo que ayer lo que se trasladó es una clara ilusión por darle un vuelco a esta situación, por, como dice la publicidad, mover Europa y desde luego afrontar la Europa de los ciudadanos y la Europa que resuelva los problemas, la Europa de lo social, la Europa en definitiva más solidaria, más cohesionada, más justa.
Siempre, bueno, nos gusta que el mismo ciudadano sea el que reflexione sobre, bueno, las diferentes ideas, ¿no? Y ayer se demostró también que hay una manera diferente de ver muchos de esos temas. Pero me gustaría destacar una de las anécdotas en donde enseñó Elena Valenciano una de esas cartas de agradecimiento por el apoyo del Partido Socialista hacia una de los intereses para España. Sí. Y ahí es, donde se ve que muchas veces los intereses para España, los beneficios que repercuten en nuestro país, está, por encima de lo que son los colores políticos, ¿no?
Sí, es que yo creo que es fundamental. Es decir, lo que nos tiene que importar a nosotros, a todos los que nos dedicamos a la política, es el interés del ciudadano, el interés de tu ciudad, de tu provincia, de tu región, tu comunidad, del país, es decir, en el marco en el que nos desenvolvemos. Eso tiene que ser prioritario. Luego, es cierto que nosotros lo abordamos desde diferentes propuestas políticas, desde diferentes propuestas ideológicas, que tiene mucho que ver con el día a día. Bueno, pues nosotros consideramos fundamental que asuntos como la salud, la educación, los temas de la dependencia, que lo hemos defendido muchísimas veces, todo aquello que tiene que ver con mejorar las condiciones de vida de aquellos que lo tienen más difícil, que lo están pasando peor y sobre todo que lo tienen más difícil para poder ponerse a nivel. Y bueno, eso tiene un componente, pero no podemos perder nunca la perspectiva de que, en definitiva, todos estamos obligados a servir intereses generales, que por encima de todo tiene que estar, pues eso, en un ayuntamiento es tu ciudad, en un país pues es tu país, y en la Unión Europea pues igual es Europa, pero cuando vas a la Unión Europea tienes que defender unos intereses que son los nuestros, que son los propios, entendiendo que formamos parte de un conjunto de países con políticas comunes, pero desde luego defendiendo los intereses de nuestro país, de nuestros ciudadanos, por supuesto.
Por eso hago referencia a esta reflexión, porque muchos de los candidatos que también, bueno, se presentan para estas elecciones están, bueno, sobre todo en ese discurso, ¿no?, de que es lo mismo votar a derecha que a izquierda. ¿Qué les dirías tú?
No, que analicen, que vean su día a día. No puede ser lo mismo votar a la derecha que a izquierda. Yo ya no digo ni que sea ni mejor ni peor. Yo creo que cada uno tiene que tener derecho. Por supuesto, no es que tenga que tener derecho, es que lo tienen. Deben ejercer el derecho a optar por, bueno, por lo que consideren que tiene que ser el modelo que rija su vida o quien marque las leyes o quien establezca los programas, los apoyos, las inversiones, la regulación de los aspectos de la protección social, etcétera, etcétera, etcétera. Pero está claro que no es lo mismo. Está claro y lo estamos viviendo, pues nosotros a nivel nacional, por ejemplo, hemos tenido, después de 8 años de gobierno socialista, llevamos pues 3 años de gobierno del Partido Popular y no es lo mismo. No, efectivamente no es lo mismo y no sé si es el momento de analizar, pero ni en materia laboral, ni en materia de protecciones sociales, ni en materia de defensa de las actividades profesionales, ni en materia económica, ni en materia fiscal, es decir, no es lo mismo. No es lo mismo porque las consecuencias no son las mismas y porque cada uno tiene sus propias propuestas en las cuales prioriza determinadas políticas. ¿Cuál es el elemento común que pues, tenemos que tener, deberíamos de tener todas las fuerzas políticas? Hombre, servir el interés general, por supuesto, pero que en el fondo sabemos que no somos lo mismo. O es igual defender la negociación colectiva, el derecho de los trabajadores a defender su posición en un contrato laboral, el pelear por tener cubiertas las necesidades básicas, a apostar por basarlo todo en un saneamiento del sistema financiero que luego llega el dinero o no llega el dinero y no está llegando, que genera más paro, que genera más deuda, que genera más problemas. ¿Es igual apostar porque todo el mundo de manera efectiva tenga derecho al menos a una vivienda digna, a considerar que eso es una cosa que tiene que definir el mercado, porque si tú mañana tienes trabajo podrás acceder a una vivienda? Claro, pero es que el problema que tengo es que no hay trabajo y mi problema de vivienda lo tengo hoy. No, no es igual. Las propuestas, los planteamientos, los posicionamientos ante las necesidades, ante las realidades, ante las expectativas, ante los sueños de los ciudadanos, no es igual, por lo tanto no somos lo mismo.
Eso lo estamos viendo reflejado también en Andalucía, ¿no? Que se está viendo también, bueno, lamentablemente ese juego sucio que está utilizando el Partido Popular, bueno, pues tiene siempre Andalucía en la boca. Quizá porque seamos esa piedrecita en el zapato, como dice el portavoz del Gobierno andaluz, Miguel Ángel Vázquez, ¿no? Porque tenemos una manera diferente de bueno, paliar sobre todo esa desprotección
social. Y porque tenemos una realidad diferente. Es decir, nosotros estamos convencidos, somos producto somos producto de la historia. Andalucía es una tierra que, teniendo todas las condiciones, todas las potencialidades, siempre ha sido, en definitiva, como una especie de colonia. Hemos exportado absolutamente todo, desde las materias primas, desde nuestros productos, hasta nuestra inteligencia, nuestra profesionalidad, la gente, la mano de obra, absolutamente todo. Y nosotros tenemos unos condicionantes que están ahí. Nosotros tenemos unos índices y unas necesidades de desarrollo. Cuando todo es invertido en el norte, en el norte, en el sur, nos hemos ido quedando atrás, atrás, atrás. Y nosotros tenemos que dar respuesta a nuestra gente. Y desde el gobierno andaluz se le da respuesta a la gente. No se le sigue el juego a las directrices del gobierno central. Nosotros tenemos que abordar los problemas que tienen. Es lo que hablábamos antes. ¿Cuál es la función, la misión de una organización, de un partido político? Pues servir a los intereses de la gente, de los ciudadanos, de su tierra. Y eso es lo que se pretende hacer. Y se pretende hacer teniendo claro unos principios, que son los principios socialistas. Pues son justicia, igualdad, libertad, solidaridad, cohesión, igualdad de oportunidades. En definitiva, yo creo que eso, y eso es lo que marca y lo que rige. Efectivamente, se aprovecha para llevarlo al terreno del juego sucio en política, pero yo creo que hay, desde luego, el gobierno de la Junta de Andalucía y la presidenta Susana Díaz lo tienen muy, muy claro, con una contundencia, con una claridad, con una determinación y con una ambición que creo que se percibe, que se palpa, no solamente en todo lo que dice, sino también en todo lo que hace. Desde luego nosotros sí seguimos marcando nuestro camino y, bueno, seguimos mereciendo la confianza de los andaluces.
Por un lado asistimos a veces a esos comentarios de desprestigio, pero por otro lado también las vemos lanzando datos que se utilizan de forma electoral, ¿no? Por ejemplo, los datos últimos de las cifras de desempleo, que al final incluso la misma Unión Europea les ha tenido que bueno, pues rectificar, que la situación no es tan real como realmente ellos quieren aparentar.
Claro, pero si es que el problema de la cifra es que se hace trampa. Las cifras se pueden leer de muchas maneras. Bueno, yo hace no mucho leí, tuvimos ocasión de leer en un medio de comunicación en Huelva que el ayuntamiento tenía un superávit, creo recordar, de 22 millones, cuando documentalmente lo que tenía era un déficit de 40. Es decir, con las cifras se puede coger parceladas, datos muy sectorizados y se puede hacer lo que se quiera. A ver, ¿a dolor tenemos que tener buenas cifras macroeconómicas? Pues a dolor buenas cifras macroeconómicas. ¿Qué ocurre? Que caemos en lo grotesco y caemos en el ridículo. que venga una administración diferente, que es la Unión Europea, superior si se quiere, porque forman parte de diferentes países, a corregir, a decir, hombre, no diga usted esto, que esto no es así. Pero contra la cifra, yo creo que lo importante es que tengamos claras las cosas y que tengamos los pies en el suelo. A mí la cifra, la corrección indica, pues hombre, el juego sucio, la irresponsabilidad de un gobierno, porque un gobierno no puede hacer el ridículo de esa manera. A ti no te pueden desautorizar. Pero al margen de eso, la realidad. Yo lo digo siempre, a mí si dice que España ha crecido un 0,4, creo que he leído hoy en El País cuando la previsión era un 0,2, claro, se habla de que para que se empiece a generar empleo tenemos que estar en tasa, no recuerdo si es de crecimiento, pero creo que es por encima del 1, del PIB o el 1,5, no sé exactamente, pero bueno, da igual. Si es que eso no es lo que marca la realidad, si la realidad la marca las colas en los economatos sociales, si la realidad la marca los chavales en la puerta esperando en las calles porque no tienen trabajo, si la realidad la marca el estado de las ciudades, o el estado del transporte, o el estado de la industria, o, es decir, la realidad se marca en el día a día. En el día a día, cómo están las viviendas, las necesidades que se plantean, eso es lo que te marca la realidad. Y bueno, yo creo que contra eso sí que no hay corrección de ningún tipo.
Siempre hemos aludido a que todo depende de la manera de gestionar una situación complicada y difícil como la que estamos teniendo en estos últimos años. Por eso, trasladándolo también al gobierno local, al Ayuntamiento de Huelva. Bueno, es el Ayuntamiento de Huelva que después hemos visto que en datos y en cifras está en el sexto lugar en deuda, como capital de provincia, en la deuda, bueno, en comparación con toda España, ¿no? Está incluso mejor que Barcelona. Está en el sexto
sí,
puesto,
sí,
está
sí.
En un puesto todavía
sí,
más elevado.
Sí, bueno, el tema de Barcelona es porque es muy curioso. Barcelona, que es una grandísima ciudad, que, bueno, con un área metropolitana muy importante, con unas obligaciones de prestar servicios, pues también brutales, resulta que su deuda por habitante es la mitad que la de Huelva. Claro, cuando uno dice, vale, lo dimensionamos, Huelva, Huelva, Barcelona, Barcelona. Claro, el problema está que nosotros tenemos el doble de deuda que Barcelona y ocupamos el sexto lugar, lamentablemente el sexto lugar, en ciudad más endeudada de todas las capitales de provincia de España. Y si se dijera, bueno, tenemos las calles limpias, no. ¿Tenemos los jardines cuidados? No. ¿Los parques infantiles? Pues tampoco. El transporte público, según la resolución del Ministerio en el plan de rescate, o plan corrector, o disolución de la empresa. Es decir, nosotros no tenemos servicio y tenemos los impuestos más altos y tenemos la deuda más alta. Y sin embargo, no se atienden las necesidades de los ciudadanos. Es que es lo que venimos anunciando constantemente. Al final, alguien tiene que ser el sexto, alguien tiene que ser el quinto. Hombre, es llamativo, es escandaloso, diría yo, ocupar el sexto una ciudad con las características, con las capacidades y con las dimensiones de Huelva. A la hora de la prestación de servicios, eso es consecuencia, producto del constante dejadez, del constante incumplimiento, de la frivolidad con la que no se gestionan los temas, porque es que ni siquiera se gestionan. Pero es que ni siquiera tienen una traslación. La realidad es que nosotros le debemos a los bancos 317 millones de euros, la necesidad es que tenemos todos los impuestos al máximo y no prestamos ningún servicio en unas condiciones de mínimo decoro. Claro, ¿cuál es el resultado de todo eso? Pues que seremos, lógicamente, líderes en endeudamiento, líderes en mala gestión, y el resumen sería, pues, Huelva es la sexta ciudad peor gestionada de toda España. Esa es la realidad.
También otro de los problemas prioritarios que tenemos es el tema de los forfollesos. Ya estamos también, bueno, pues cerca de ese 30 de mayo, donde tendrá comienzo esa primera reunión de la mesa de participación de todos los que tienen, bueno, pues algo que decir, ¿no? Y quieren aportar también soluciones al tema. Pero Europa también, desde la Unión Europea, también se tiene que unir, ¿no?, en un frente común.
Sí, ya el tema de los forfollesos. A ver, el 30 de mayo es un día muy importante porque, bueno, nos ha costado, ¿eh? Los grupos de la oposición, bien que le hemos pedido al alcalde ya que pusiera una fecha para empezar a trabajar en esa resolución que fue declaración institucional, que nació como moción propuesta por la oposición en bloque y que, bueno, que hay que trabajar. Pero yo, el 30 de mayo, aún reconociéndole la importancia que tiene, que se supone que es el pistoletazo de salida para abrir a la participación la resolución del problema que preocupa, que ocupa a los ciudadanos de Huelva, a todos nosotros, yo creo que en este sentido lo importante es que tengamos todo muy claro, y yo lo tengo muy claro y no me canso de repetirlo, ni un paso atrás. El tema de los fosfoyesos es irreversible. Esto se tiene que solucionar y esto se va a solucionar. Y claramente hay administraciones y sociedades que tienen que jugar un papel. Quien hacía los vertidos porque tiene la obligación de regenerar y recuperar donde ha hecho los vertidos. De las 1.200 hectáreas estamos hablando de unas 500. La Dirección General de Costa y, por lo tanto, el Ministerio, porque son los dueños del suelo. La Junta de Andalucía tiene que jugar el papel de aplicar la normativa medioambiental, vigilar y ser garantes de los proyectos, de los procedimientos y de que hace con seguridad para todo el mundo. Y el Ayuntamiento de Huelva tiene que liderar, porque es su término municipal. Bueno, a mí en mi casa me puede hacer un daño, un perjuicio, quien sea, pero al final es mi casa y el primer interesado soy yo. Lo pagará otro, pero el primer interesado soy yo. Y yo no puedo hacer dejación de funciones. Y eso me tiene que ocupar todo el tiempo. Todo el tiempo. Y luego, ¿cómo se hace? Pues Fertiberia tendrá que poner y resolver la parte que le corresponde regenerar, rehabilitar, con un proyecto que sea solvente y seguro. Cada uno, como decía, sus funciones, si hay que buscar inversiones en Europa, habrá que buscarla, y ahí tiene mucho que decir el ayuntamiento, y es una obligación, porque estamos hablando, a Fertiberia la sentencia le impone 500 hectáreas, estamos hablando de 1.200 hectáreas. Lo que no está sujeto a debate, por lo menos desde mi punto de vista, es la recuperación para la ciudad de Huelva de esas 1.200 hectáreas. Nosotros nos merecemos que esas 1.200 pasen a poder, realmente al poder de disposición de la ciudad, que podamos incluirla en la planificación y, sobre todo, tenemos derecho a dar paso hacia adelante, decisivo, sin ningún tipo de duda, para avanzar en una mejora y en una cualificación medioambiental de la ciudad de Huelva. Eso no está sujeto a ninguna discusión y no vamos a permitir que ninguna mesa ni nada se utilice para ralentizar, para parar. Me parece importante que se convoque el día 30, pero que se sepa que esto no tiene marcha atrás y que después del día 30 tiene que venir el 31 y el 1 y el 2 y el mes siguiente con pasos concretos para conseguir solucionar un problema que preocupa y mucho a los ciudadanos de Huelva.
Por eso digo que desde la Unión Europea debemos buscar aliados,
sin
¿no?
duda,
para
sin
hacer
duda,
un poquito más.
Sin duda, tenemos que ser ambiciosos. Es que con todos los temas de la ciudad tenemos que ser ambiciosos. No podemos quedarnos a esperar. Tenemos que exigir, ojo, que la empresa Fertiberia, en este caso, no, pues cumpla con su obligación de regeneración y de restauración con un proyecto que será avisado por la Junta de Andalucía y por el Ministerio de Medio Ambiente, pero tenemos que ser ambiciosos. Yo quiero recuperar para Huelva 1.200 hectáreas, no las 500 que obliga la sentencia a Fertiberia, sino todo ese ámbito, las 1.200 hectáreas. Y tenemos que pensar hacia adelante. Y la Unión Europea financia programas medioambientales de regeneración medioambiental, tenemos que aprovecharlo. Todas las opciones abiertas, pero que el objetivo tiene que ser la recuperación de esos suelos para Huelva, pues en condiciones de disposición y de seguridad, y desde luego pensar en una Huelva con muchísimo futuro y con muchísima ambición, y a eso no vamos a renunciar.
Precisamente se ha celebrado ya el 14, el miércoles pasado, esta, bueno, un nuevo foro, ¿no?, de Huelva 2015, en donde el tema del medio ambiente y la sostenibilidad de nuestra ciudad, bueno, pues estuvo muy presente.
Sí, tenemos muchos retos, no solamente son las balsas de fosfoyeso, está el tema de la calidad del aire, está el tema de la ampliación de zonas verdes, está el tema de la movilidad, que forma parte también de sostenibilidad, está el tema del parque de viviendas, es fundamental, una actuación importante en un parque de viviendas muy anticuado que necesita intervenciones. Es decir, es un tema complejo, pero que es el tema que determina la calidad de una ciudad, la imagen de la ciudad y sobre todo las condiciones de vida de los ciudadanos. Y fue un foro que a mí particularmente me gustó muchísimo porque, bueno, se trataron diferentes asuntos. O sea, trató todo, Francisco Montenegro, balsa de fosfoyeso, aire, especial hincapié en balsa de fosfoyeso porque realmente preocupa mucho, mucho, muchísimo a los ciudadanos de esta ciudad. Pero a mí lo que más me gustó fue que desde las diferentes ópticas, desde los diferentes análisis, había un elemento común. Un elemento común es que todos estábamos convencidos de que hay que actuar, de que ya no hay marcha atrás y sobre todo de que es posible conseguir dar un salto cualitativo y resolver de manera definitiva muchos de los problemas que tenemos, entre ellos el de las balsas de fosfoyeso.
Y se devolvió también a dejar en evidencia, ¿no?, del papel del alcalde de la ciudad, en primer plano, ¿no?, ahí como responsable de todo lo que ocurra, de todas esas, bueno, pues lo que se decide que se ejecute en la ciudad, él tiene que ser el que lidere todos esos proyectos.
Este es el responsable. Yo no digo que sea el responsable desde el punto de vista jurídico. No, hablo de que un alcalde representa, en este caso el alcalde de Huelva, representa a los 149.000 habitantes de Huelva y a la ciudad y a sus intereses. Por lo tanto, a mí una cosa que yo no solo no comparto, no comprendo y rechazo determinantemente es cuando dice, no, esto no es competencia mía, es que yo me quito de las competencias impropias que yo no, mire usted. Un alcalde es competente en todo lo que afecte directa o indirectamente a la ciudad de Huelva y a la gente de Huelva. De todo. Usted a lo mejor no es el que tiene que hacer un programa sobre un aspecto muy concreto, no sé qué decir, sobre tropas de seguridad en Kosovo. Pues, usted, pues no, ¿qué tiene que ver con nosotros? Pero lo que afecta a Huelva no es que yo no tengo competencia en políticas activas de empleo. ¿Y qué? Si Huelva tiene 21.000 parados, pues desde el punto de vista del empleo tengo 21.000 problemas. Y a eso hay que darle solución. Y la solución pasará por acciones mías directamente, como alcalde, haciendo proyectos, intentando generar empleo dentro de la acción política, que sí tienes competencia municipal. Tú no tienes competencia para montar a lo mejor un programa de talleres de empleo, pero tú sí puedes articular pues programas que supongan obras o servicios que contrate gente de Huelva. Es decir, lo puede hacer, pero incluso en lo que es indirectamente. Se habló de la creación de una oficina para captación de inversiones. En 3 años, ¿sabe cuántas inversiones se han captado? 0. Ahí están todas las liquidaciones de los presupuestos. 0. No se conoce ninguna actividad. Claro que eres competente, ¿no? Es más, como bien decía, eres responsable. Yo, desde luego, como alcalde, me sentiré responsable de todo lo que ocurra en mi ciudad y de lo que le ocurra a mi ciudadano, eso por supuesto. Y mi obligación es trabajar para satisfacer las aspiraciones y para resolver los problemas de Huelva y de la gente de Huelva.
Tenemos que hablar también de esa recuperación real, ¿no? A esos retos que nos planteamos de cara al futuro. Desde el Partido Socialista se sigue incidiendo que eso tiene que ser mediante cambio en las políticas que se están efectuando. Tanto hablamos de esos estímulos económicos que tanto hacen falta como el empleo, si no sería imposible, ¿no?
Ese es el principal reto. Yo a eso me refería antes. A uno le hierve la sangre cuando escucha decir que no, es que yo, mire usted, yo no tengo competencia en materia de empleo. Eso hable con otro. ¿Y usted? ¿A usted le preocupa el futuro de Huelva? A mí me preocupa. ¿Cree en el futuro de Huelva? Yo sí creo en el futuro de Huelva, que es espléndido. Bien, pues, ¿qué tenemos que hacer? Y lo primero es el empleo, efectivamente. Nosotros no podemos soportar esta lastra. Basta ir por las calles de la ciudad. Ayer en la barriada del Carmen, los chavales, pues, creo que con todos los cables todos estaban parados. Todos. Así no se puede sostener. Y además, sin políticas de ayuda, sin políticas de apoyo. Desde las políticas fiscales, desde los programas que se puedan generar para crear empleo, desde las políticas sociales, es decir, desde todo el abanico de posibilidades cuando uno hace un presupuesto, de todo, tiene que ir dirigido prioritariamente a atender esa necesidad, porque a partir de ahí, a partir del empleo, seguramente las cosas irán muchísimo mejor.
Ya nos queda poco tiempo, pero aún así vamos a incidir, ¿no? Hay colectivos a lo mejor más vulnerables que más han sufrido, bueno, pues toda esta situación, entre ellos los jóvenes, como vemos, sí, al que se le está intentando poner desde la Junta de Andalucía, bueno, soluciones o por lo menos alternativas, ¿no?
Sí, se aprobó en un Real Decreto Ley en el cual se establecen diferentes íteres para encauzar lo que es un problema muy, muy grande en esta sociedad, una sociedad en la cual presumimos de tener las generaciones mejores formadas. Se hablaba de que estábamos ya con chicos y chicas con formación de secundaria hacia niveles superiores, pues por encima del 80%. Es decir, está claro, una sociedad que tiene de cada 2 jóvenes uno está parado, pues es un problema. Que ha triplicado el número de desempleados en esa franja juvenil, es un problema. Yo lo que sí digo, y es cierto que hay un programa de la Junta de Andalucía que toca diferentes materias, incluso una que es subvencionar directamente a los ayuntamientos para que contraten a chicos y chicas para que desarrollen labores que no solo supongan pues un beneficio para la ciudad, sino que les va a posibilitar pues estar trabajando y por lo tanto darle una oportunidad, y estamos hablando que a Huelva vienen unos 2,4 millones de euros, pero lo que yo sí quiero es que, porque claro, cuando uno cuenta esto, dice la gente, ¿y qué pasa con los paros de mayores de 45 años? ¿Y qué pasa con los paros? No, vamos a ver. Esto es un programa concreto para actuar en un segmento muy castigado. ¿Cuántos chavales o cuántas chavalas no se han ido fuera a trabajar? ¿O a seguir a buscarse una oportunidad? Un segmento de población muy castigado, el juvenil, especialmente castigado. Pero eso no significa que nos olvidemos de los demás. El problema del empleo es muy serio. Muy serio, y hay que abordarlo con decisión. Ahora, este programa, desde mi punto de vista, es magnífico porque va a permitir que estas personas que acaban su ciclo formativo y miran a la vida con todo el futuro por delante, no se les puede poner un telón negro, no se les puede negar ese futuro. Tienen que creer en sus posibilidades y tienen que creer que podemos hacer muchas cosas. Y desde luego con ellos hay que contar. Entonces, que se adopte una acción de este tipo me parece muy, muy positiva. Me parece muy, muy valiente. Y además, asigna un plus de responsabilidad, en este caso, a los ayuntamientos. El Ayuntamiento de Huelva, que va a recibir 2,4 millones de euros, ahora tiene la responsabilidad de gestionarlo adecuadamente, tanto en la contratación de los jóvenes como en las acciones a los que lo va a aplicar, las obras y servicios a los que lo va a aplicar. Yo espero que detecte las carencias más importantes en las áreas municipales y que sean las que se refuercen para que se preste un servicio a la sociedad a la par que se le da una oportunidad a estos jóvenes que van a ser contratados.
Pues con esa buena noticia nos quedamos, porque al final se sigue, ¿no?, trabajando en mejorar que la calidad de vida no solamente de los jóvenes, sino de toda la sociedad en general. Pero bueno, en este momento estamos más centrados en un colectivo que, como bien dices, peor lo está pasando. Muchísimas gracias, Gabriel. Ha sido un placer.
Gracias a vosotros, como siempre.
Y ya saben, bueno, pues hay que continuar, sobre todo escuchando, analizando esos debates, porque recordar que vamos a seguir asistiendo de aquí al 25 de mayo a varios debates donde vamos a tener las ideas claras, como vosotros estáis acercando también toda esta información a los diversos colectivos, sí, y por toda la provincia de Huelva.
Es muy importante, pero sobre todo que pensemos que todos somos Europa, que nosotros formamos parte de Europa. Tenemos la sensación muchas veces de que Europa es algo que llegamos tarde, bueno, llegamos, luego han llegado otros mucho más tarde, pero es cierto que nosotros llegamos en el 85 o en el 86, y es algo como hemos visto siempre a Europa desde una actitud pasiva, es decir, como Europa es ese ente que a nosotros nos trae inversión, nos ha ayudado a desarrollarnos en muchos aspectos. Nosotros somos Europa, somos tan miembros de Europa como Alemania, como Francia, como Italia, como los demás, y tenemos que tener la responsabilidad, porque la tenemos, de formar parte en la toma de decisiones. Por lo tanto, no es baladí, no es una cuestión menor. Son muy importantes estas elecciones, porque al igual que cuando decidimos el gobierno de España, el gobierno de Andalucía o el gobierno de una ciudad, hoy estamos decidiendo un gobierno cuyas políticas van a tener una traslación directa en nuestra forma de hacer política ya dentro de nuestro país, de nuestra comunidad o de nuestra ciudad, pero también en nuestro día a día.
Pues ya sabemos, hay que ser también conscientes de que hemos adquirido un derecho, pero ahora es el momento de también tener un deber, ¿no?, con las urnas. Gracias, Gabriel, como digo. Y ya saben, a todos los oyentes, disfruten de este espléndido fin de semana. Hasta siempre.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.